10:19 minutos. Bueno, tenemos una presencia aquí espectacular, ¿no?
Un aplauso.
Vamos a recibirlo con un gran
aplauso. Un aplauso para
vamos todavía. Vamos,
venía, tenemos visita Mancera. Fuerte ese aplauso.
Lo demás suena a multitud, ¿viste?
Claro. Roberto Román.
El estudio es multitud.
Roberto querido, no necesito presentaciones, no, pero bueno, la gente tiene que saber.
Yo además soy de la radio. ¿Cuántos años? ¿Saben cuántos años que estoy en esta radio? A ver, cuando uno empieza a contar.
Sí. ¿Cuándo?
18. 18 bueno, años empecé a hacer, es decir, en aquella etapa, Cristian Bello estaba a la mañana,
claro.
Cuando yo empecé a hacer los micros con los informes de gobierno y demás, uh-huh. Y después ya quedé. Y los distintos directores no tuvieron otro remedio que incorporar. ¿Qué hacemos con este? Y vamos a dejarlo que siga.
Ya años antes habrá
claro,
visitado.
Claro,
habrá
pero digo permanentemente, sí, claro, permanentemente, semanalmente desde hace 18 años.
Mirá vos. Vos sabés, Roberto, que cuando vos, cuando nos enteramos que vos ibas a ser secretario de Cultura,
sí.
Estábamos acá con Alarcón Muñiz.
Sí, con, ¿no? Mario.
El programa, con Mario.
Claro, recordamos Mario.
Sí. Y Mario vio y dice: no lo puedo creer. Dice. Yo vi cuando claro. Se enteró. Dice: no, sí. Pero es Roberto Román el que yo conozco. Dice: ah,
claro.
Y estaba emocionadísimo cuando
sí,
se enteró.
Bueno, con vos. Mario habíamos. Sí. Imagínate que yo era estudiante de secundario cuando le llevaba mis primeros trabajos para que Mario me los corrigiera.
Mirá, bueno.
Y después trabajamos juntos. Después yo ocupé el lugar de él en Radio Gualeguay. Cuando él fue a poner en marcha un diario en Concordia, posteriormente volvimos a trabajar juntos, después él tuvo una actividad también en la función pública, pero íbamos y veníamos, y después sí. Tuvimos 20 años animando juntos al Festival del Chamamé, bueno, claro. Cuántas fiestas.
Claro. Qué lugar sí, grande que sí. Ha dejado, Mario.
Ni por hablar, supuesto, mira, en estos días lo recordábamos especialmente porque uno siempre hace como una evaluación de sí. Lo que ustedes lo hacen sí. Todos los días. Sí. Y uno lo personal también, ¿no? Y yo lo extraño mucho a Mario, porque en esta época nos juntábamos para conversar sobre la historia, la vida, las cosas de la familia, y siempre era gratísimo, ¿no? Uno siempre salía enriquecido
sí,
después de las charlas con Mario, así que lo extraño mucho, ¿no?
En realidad no te trajimos a que hables.
No, no.
Trajimos a que toque la guitarra.
Suena, suena.
Anoche le voy a contar, mientras vos le pone fondo. Anoche eran las 11 de la noche haciendo producción con Elías, que pobrecito no duerme con nosotros.
¿No duerme?
No duerme porque estamos permanentemente. Perdón, estamos permanentemente intercambiando unos mensajes. Le digo, ¿quién podemos invitarle? Decía yo, Roberto Romani, que lleve la guitarra. Listo.
Y ya está.
11 de la noche le mandé un mensaje, me contesta hoy a la mañana y me dice, a las 10 estoy ahí y acá
estamos. Y acá estamos. Mirá. Bueno, esto es una. No podemos empezar con otra cosa que no sea una chamarrita,
dale,
¿eh?
Dale.
No, en realidad no lo presentamos así. Y esto tiene 30 años, estábamos en el impenetrable chaqueño, los gurisitos huichí preparando el pesebre, y ahí surgió la chamarrita, en Sausalito, en el corazón del impenetrable.
Por los caminos del mundo viaja la Madre de Dios, trae la luz en su cuerpo y una estrellita de amor. Los niños quieren besarla, pedirle su bendición y acompañarla en diciembre cuando nazca el Redentor. Hay muchas puertas cerradas por el odio y el rencor, pero el Hijo de María abre el cielo con su voz. Madrecita buena, déjame cantar toda mi alegría por la Navidad, por el niño bueno, Jesús de la paz.
Con esta voz argentina, azul y blanca pureza, te acompañamos, María, en tu entrega y tu pobreza. Recibe este canto, madre, y la emoción de mi tierra.
En esta aurora de adviento, caminemos hacia el sol, las manos y el alma limpia con la cristiana oración. Qué hermosa la noche buena si nos encuentra en la flor de los sueños compartidos y el compartido dolor. Vamos, hermanos en Cristo, al establo de la fe, que renace en nuestras vidas la esperanza de Belén. Madrecita buena, déjame cantar toda mi alegría por la Navidad, por el niño bueno, Jesús de la paz.
Muy bien. Ah,
bueno, era una chamarrita, obviamente, que compusimos en aquel tiempo. Yo fui 9 años seguidos a acompañar a un amigo que era el padre Rubén Melchiori, que desarrollaba una tarea misionera allá, en Sausalito, Misión Nueva Pompeya, Sausal, en el norte del Chaco, casi en el límite, el punto tripartito con Salta y Formosa. Que ahí está el Fortín Belgrano. Bueno, un poquito más abajo está Sausalito, y ahí fuimos muchos años. Y en esta oportunidad, todos los gurises huichí que me enseñaban sus palabras, sus conceptos, sus tradiciones, empezaron a salir del monte para armar en la plaza y al lado de la parroquia San Francisco Solano un pesebre. Y a mí me motivó, me emocionó mucho, y surgió la chamarrita que se llama Establo de la Fe.
Tengo ganas de ponerlo en un compromiso.
A ver.
Porque usted sabe que la chamarrita tiene mucho también del contexto, del paisaje, ¿no?
Sí,
la música. ¿Hay algún lugar en especial de la provincia de Entre Ríos que lo inspire más?
Bueno, ¿ligado a la chamarrita? O
sin que nadie se ponga... No, ligado a la música,
bueno,
el
Delta.
El Delta,
sin duda. Hace poco nosotros estrenamos, ¿se acuerdan que lo estuvimos comentando aquí? El Gurí Atamá, que es un documental que hicimos en el Delta entrerriano, con todas las vivencias de los gurises. Y pusimos dos palabras de esas que utilizamos todos los días sin saber que pertenecen al vocabulario de los pueblos originarios. Porque yo de pronto digo, mirá, me atendió la mucama, vinieron y entraron los gurises que estaban tomando mate y se fueron a Paraná y a Concepción del Uruguay, a Villaguay, a Chajarí, Ubajay, y estoy hablando exclusivamente con términos de los pueblos originarios. Pero no siempre nos damos cuenta. Por eso, guri, una palabra charrúa, que significa niño. Atamá, una palabra chaná, que significa río o agua que corre. Bueno, ese niño, ese guri Atamá, recorría el Delta. ¿Y su sueño cuál era? Venir con sus compañeritos al Teatro 3 de Febrero. Como el mayor momento de su existencia, venir al teatro. Entonces nosotros hicimos con Hugo Mena y toda la gente del departamento lo posible y trajimos los gurises. Claro, no para llenar el teatro. Así que tomamos prestado chicos del Instituto Azur y de otras escuelas amigas y los pusimos a todos en el teatro y grabamos el documental, que en su 99% tiene como sede los lugares más lindos del Delta entrerriano y un cierre con esos gurises cantando las canciones en el Teatro 3 de Febrero. Pero decía, el Delta sigue siendo un lugar soñado, un lugar hermoso y un lugar a descubrir por los propios entrerrianos. Hay muy poca gente que va a pasear a Paranacito o a Ibicuí. Tiene lugares preciosos.
O sea que yo no conozco.
No, claro,
bueno,
sí, yo tampoco.
Esta es una oportunidad linda. Propónganse para el año que viene dar una vueltita. Por ahí se hacen un programa desde Villa Paranacito.
Sí, habría que hacerlo.
Sí. Es que es
bueno, cuando se retira, hace poco le hicimos un homenaje a José María Díaz, un gran docente de Paraná y un gran escritor, ¿no? El de La Patria de la Miel, La Provincia de las Barcas, El Galope del Trigolino, Alberdi Antina. Bueno, la biblioteca de la Escuela Alberdi lleva su nombre, porque es uno de los ilustres egresados de la Escuela Alberdi. Entonces, cuando él se va a retirar del Delta, porque lo habían nombrado aquí en el Consejo de Educación, se va a retirar de la escuelita que hoy lleva su nombre, que era una escuela flotante que hoy lleva el nombre de José María Díaz en el Delta. Entonces él dice, me fueron a despedir gente que nunca había salido de las islas y que tampoco tenía intención. O sea, no tenía ningún deseo de salir de la isla. Ni siquiera ha venido a Gualeguaychú, a Gualeguay, a Zárate, digamos, que son lugares más próximos, ¿no?
Bueno.
Entonces él se despide y escribe un poema, que no se los voy a recitar completo, pero empieza diciendo, cuando la voz se me pierda y el corazón se me aleje, déjenme sobre las islas donde esta luz me enceguece, bajo pájaros, al aire, bajo los cielos de suerte, que no se caiga esta voz cuando me encuentre la muerte. Las flores no han de faltar, ni las ramas, ni los verdes, y el cielo siempre dará la rama azul que consuele. Que venga el viento del sur y por mis ojos penetre, y que mi frío recorra castigándome la muerte. Al viento sur, compañeros, tendido en cruce me deje, bajo este árbol, como alero, donde los pájaros crecen. El siempre andar de los remos mantendrá viva la muerte, y la lluvia del otoño con sus cabellos celestes se tenderá entre los pastos a cantar entre laureles. El fresco abrazo del agua me inclinará dulcemente, como si estando dormido soñara en cosas ausentes. Que no habrá muerte que venza si termino de esta suerte, me cante un río a lo lejos y enterrado en Isla Verde.
¡Ay, qué lindo!
Es un bellísimo poema. Que es la respuesta, Claudio, que hermoso, bueno, sí. Ese es el lugar más lindo.
Bueno, ¿otra canción?
Bueno, cómo no. Dale. Este lo compusimos, viste cuando uno tiene que hablar de 30, 40 años para atrás. Sí. Pero ustedes no digan nada y que los oyentes que tampoco se encarguen.
Ni habíamos querido nosotros.
Bueno, con el padre ya no soy, ¿eh? A ver. Que era un hombre muy querido, sí, claro. Muy respetado. Entonces estábamos ahí, dice, vamos a escribir una canción para la Virgen de Luján. Y en este tiempo de Navidad y con respeto de todas las cuestiones religiosas de cada uno, siempre hay palabras, canciones, oraciones que nos unen a todos los seres humanos, ¿no? Entonces estuvimos en Luján, él escribió el poema, yo le puse algunas cuestiones en el recitado y la música.
Estaba solo ante Dios, crucificado en mi patria. Buscaba la albiceleste entre el humo de las fábricas. Buscaba huellas de historia en las calles asfaltadas. Buscaba el alma argentina en mis hermanos de raza. Virgencita de Luján, madrecita azul y blanca, devuélvenos la Argentina, danos Dios y danos patria. Virgencita de Luján, madrecita azul y blanca, en este nuevo tiempo y con la esperanza de sabernos siempre tus hijos, te pedimos, Virgencita, por las arrugas dignas de los viejos queridos, por el cielo de las madres que amamantan el silencio, por las manos ateridas de los niños solos, y para que vivas eternamente en nuestro corazón sencillo. Yo hablé una vez con la Virgen, era en Luján, lloviznaba, y el gran dolor argentino me llovía sobre el alma. Haz que vuelva San Martín, nuestro santo de la espada. Haz que Belgrano de nuevo levante la enseña sacra. Virgencita de Luján, madrecita azul y blanca, devuélvenos la Argentina, danos Dios y danos patria. Virgencita de Luján, madrecita azul y blanca.
Fuerte el aplauso. Entonces, Roberto Romani con nosotros. ¿Se queda un ratito más?
Sí, ¿puede todo, ser? Hasta donde usted quiera.
Bueno, muy bien, muy bien. Porque tenemos que ir a las noticias, ¿sí?
Vale. LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, informa.